estábamos preparados para ello, sabíamos que íbamos a entrar con tormentas que han sido, digamos, lo más abundante en esta semana de Semana Santa, que ya es mala suerte, tanto tiempo sin llover y llega justo en Semana Santa. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola Pepa, buenos días.
Buenos días. Ya sé que es muy difícil hacer predicciones con estas circunstancias meteorológicas, pero lo que vamos a hacer antes de que tú nos cuentes qué debemos esperar para hoy es saber lo que está pasando. Juan Yeregui, buenos días.
Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenos días.
¿Qué nos cuentan nuestros escuchantes?
Pues mira, vamos a empezar, aunque estamos ansiosos por saber cómo amanece en España, por Sydney, Australia, porque desde allí nos escribe Miguel Ballesteros y nos dice: día soleado con 24 grados sin rastro de lluvia. Espero seguiros por la aplicación vía internet. Estamos visitando a nuestro hijo mediano que estudia y trabaja aquí desde hace 9 meses, así que un saludo para Miguel y para toda su familia. Y ya en nuestro país, aquí en Pamplona, amanece con 9 grados, nubes y claros. Tenemos en Castrillo de la Reina, Burgos, 7 grados. Nos dice José Luis Elvira que después de los 40 litros por metro cuadrado que cayeron el jueves, hoy tienen un día de tregua. Y en Marbella, Francisco Jiménez nos dice que el tiempo ha respetado los pasos de Semana Santa, que hay ambientazo estos días en la ciudad y hoy esperan entre 14 y 18 grados.
Más datos. Ferran Grau, buenos días.
Buen día, pues Loli nos da los buenos días desde Coruña. Dice que están a 12 grados y totalmente despejado, esperando a que empiece el programa, y nos envía un beso para todo el equipo. Susana escribe buenos días desde Guardamar, en Alicante. Dice que hay lluvia y peligrosamente ventoso. Y dice, un pelín arrugados están por no haber podido ver ayer en Murcia la procesión de los Salcillos debido a la lluvia. Y finalmente Antonio nos saluda desde Cartagena, explica que lleva un día de lluvia intensa, casi diluvio, y con 14 grados.
Marcos García, hola, más datos.
Buenos días, Pepa, nos escribe Teresa García desde Salamanca, dice que allí está nublado, aunque allí no llueve. María Ángeles nos da los buenos días desde Huéscar, en la provincia de Granada, 7 grados nos cuenta, y toda la noche lloviendo, sigue en la cama, que se está muy bien. E incluso nos escribe Mercedes Amanda desde Ecuador, dice que allí lloviendo un poquito, no conocemos más datos, y que ya se va a la cama ya, y que ya luego revisa el programa en los podcasts.
Fantástico, muchísimas gracias por escribirnos y tenernos al tanto. Bueno, ya has visto un poco cómo está el panorama, incluso en Australia o Ecuador. Pero nos hacemos una idea
por todo el mundo, la verdad.
Nos hacemos una idea de cómo están las cosas esta mañana.
Sí, pues aquí, ciertamente en nuestro país, en España, está la cosa complicada en algunos lugares, particularmente por algunas zonas del Mediterráneo. Tenemos, de hecho, avisos activados de AEMET de color naranja, por lluvias intensas, por temporal fuerte en el mar y por vientos también muy destacados. Por puntos de la Comunidad Valenciana, sobre todo el sur de la provincia de Valencia, el norte de Alicante, es una situación típica de nordeste, un temporal del nordeste con vientos muy intensos, que justamente ahí puede dejar lluvias muy intensas, aparte de en la región de Murcia, también por zonas de la provincia de Albacete, el este de Andalucía y alguna otra zona de Castilla-La Mancha, e incluso las lluvias llegando a estas horas a puntos de Extremadura. La responsable de esta situación tan complicada allí, en esas zonas que acabo de apuntar, pues un embolsamiento de aire frío que, al paso del frente que cruzó la península el Jueves Santo, empezó a formarse en el sur peninsular, ha ido desplazándose un poco hacia el sur y mantiene esa situación de vientos muy, muy fuertes que se dejan sentir incluso por el interior de la península, pero que van a dejar esas lluvias, están dejándolas ya por esas zonas de la fachada mediterránea. Con esta situación, el tiempo más apacible, justamente en el extremo norte de la península, incluso hoy una jornada soleada por el área cantábrica, por el resto de la península muchas nubes, un tiempo desapacible por el viento, y precaución, insisto, en esa situación en los lugares que he apuntado de la zona del Mediterráneo.
Meteoconsultas.
Enseguida veremos cómo evoluciona esta situación, pero antes vamos a las meteoconsultas. Los días previos a la Semana Santa, varios escuchantes te escribieron para ver si puedes explicar cuál es la mejor forma de obtener una información meteorológica fiable en estas fechas tan críticas. La verdad es que la predicción cambia tanto de un día para otro que hay personas que os dan la culpa a vosotros, a los meteorólogos. A ver, defiéndete.
Bueno, lo primero,
yo te decía antes, en Barcelona no ha llovido.
Sí, no, está claro. No,
en cambio, hemos tenido un viento que te mueves.
Claro, no. La lluvia, sí que es verdad que el Jueves Santo pues fue repartiéndose por muchas zonas de nuestro país, pero evidentemente que no ha llovido en todos los sitios y la intensidad
todos
de la lluvia...
Todos los sitios donde estaba previsto que lloviera, quiero decir.
Y la intensidad de la lluvia, además, pues como vemos, tampoco afecta a todos los lugares por igual. Bueno, lo primero que todo el mundo debe de saber, Pepa, es que hay épocas del año en las que el tiempo es más cambiante. Y una de esas épocas es justamente la primavera, donde cae siempre la Semana Santa. Esto tiene una consecuencia inmediata, que disminuye la predecibilidad, es decir, nuestra capacidad de predecir de forma fiable el tiempo a más allá de unos cuantos días. Aunque los modelos que utilizamos suministran en cada actualización predicciones hasta más allá de una semana, que es lo que nos ofrecen las aplicaciones del móvil para cualquier lugar que nos interese, fiarnos de esas predicciones locales ahora, en esta época del año, a más de 48 horas es lo mismo que apostar, digamos, todos nuestros ahorros a un número de la ruleta. Tenemos bastantes papeletas para que perdamos, nos arruinemos. En todos estos casos, la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición son las predicciones probabilísticas, que nos ofrecen un conjunto de escenarios futuros, cada uno de ellos con una probabilidad de que pueda ocurrir una situación. Claro, introducir porcentajes en el lenguaje meteorológico es un reto para los comunicadores, pero hay que decir que esa información es la mejor que puede ofrecerse al ciudadano. Estamos acostumbrados a tener predicciones categóricas. El Jueves Santo en Sevilla va a llover o no va a llover este año tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final va evolucionando la situación.
Bueno, estamos acostumbrados porque nos habéis acostumbrado, José Miguel.
Bueno, pero se han hecho intentos, Pepa, por
es decir,
introducir...
A mí me encanta porque es que oyes la predicción y dicen, el va a llover, el jueves va, la borrasca va a barrer todo el país. Bueno, pues todo el país no.
Sí, sí, lo que pasa que, es lo que te digo, cuando hemos hecho algunos intentos, por ejemplo en televisión se ha intentado introducir esa terminología de probabilidades, pues ahí nos topamos también con nuevos problemas. Por eso te digo que es un reto. Yo creo que tendremos que ir poco a poco introduciendo eso en este lenguaje a la hora de comunicar el tiempo, pero todavía la gente o mucha gente no está preparada para aceptar un 65% de lluvia, un 20% de tormenta y ese tipo de cosas.
Uh-huh. Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, el WhatsApp y las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su correo info@divulgameteo.es o a través de su Twitter @divulgameteo. Hace algunas semanas, a petición de un escuchante, hablaste de las técnicas que se usan para saber en qué momentos de la prehistoria se produjeron las distintas glaciaciones en la Tierra. Y hoy quieres explicarnos las causas que dan lugar a esas glaciaciones que conocemos gracias a una teoría desarrollada hace algo más de un siglo por un matemático serbio.
Así es, Pepa. Ese personaje fue Milutin Milankovic, que aparte de matemático, fue también ingeniero civil, astrónomo, geofísico, y de los muchos asuntos por los que se interesó a lo largo de su vida, hubo uno que le tuvo muy ocupado justamente durante los años que duró la Primera Guerra Mundial. Algo antes, en 1912, comenzó a concebir una teoría que explicase las variaciones climáticas a partir de cambios en la energía solar que llega a la Tierra. Sus ideas las fue madurando los años siguientes, trabajando en la biblioteca de la Academia de Ciencias de Hungría, y al finalizar la guerra, ya en el año 1920, publicó una monografía titulada Teoría matemática de los fenómenos térmicos producidos por la radiación solar, en la que aparece una famosa curva, la curva de insolación sobre la superficie terrestre, por la que alcanzaría fama mundial algunos años después, ya que se incluyó en la obra Climas en el pasado geológico, que escribió el climatólogo Vladimir Köppen, al que le debemos la conocida clasificación climática, y su yerno Alfred Wegener. Seguramente que a los escuchantes les sonará este nombre, ya que es el autor de la teoría de la deriva de los continentes. Bueno, pues según Milankovic, las variaciones cíclicas en la órbita de la Tierra son justamente las causantes de la alternancia de glaciaciones y de periodos interglaciales, existiendo tres ciclos bien diferenciados.
Pues cuéntanos cuáles son estos tres ciclos orbitales de la Tierra que incluyó Milankovic en su teoría astronómica.
Volvamos con ello. El primero de ellos es el de la oblicuidad, ya que el ángulo que forma el eje de rotación terrestre con el eje perpendicular al plano de la eclíptica, es decir, donde la Tierra orbita alrededor del Sol, varía de forma regular entre 22,1 y 24,5 grados, completando el periodo en 41.000 años. Nos quedamos con esa cifra, 41.000 años.
Sí.
El segundo ciclo es el de la precesión de los equinoccios, debido a que la Tierra al rotar hace una especie de balanceo, similar al de una peonza, cuya variación es cíclica con un periodo promedio de unos 21.000 años. Ahí tenemos el segundo ciclo. Además, este movimiento provoca un desplazamiento en las fechas de los equinoccios y los solsticios a lo largo del tiempo. Ahora sabemos que, por ejemplo, el equinoccio de primavera pues cae entre el 20 y 21 de marzo, pero eso hace unos cuantos miles de años era de otra manera. Y por otro lado, el ciclo de la excentricidad de la órbita terrestre. Dicha órbita no es circular, es elíptica, aunque prácticamente es un círculo, ya que la excentricidad de esa elipse es muy pequeña, pero también sufre variaciones cíclicas y se alterna un ciclo largo de unos 405.000 años con otro corto de unos 100.000. Pues bien, lo que hizo Milankovic fue calcular las combinaciones de esos tres ciclos que provocan una reducción significativa de la energía solar que llega a la Tierra, y eso se corresponde con la entrada en escena de una glaciación.
¿Y qué función tiene la actividad solar en los cambios climáticos? Porque parece lógico pensar que si en un momento dado llegara a la Tierra menos cantidad de energía del Sol, se podría iniciar una nueva glaciación con independencia de estos ciclos de Milankovitch, ¿no?
Pues el Sol es evidentemente un elemento clave en el clima de la Tierra, ya que es la fuente de energía, pero sus variaciones de actividad no son lo suficientemente importantes para provocar cambios climáticos. La inclinación del eje terrestre explica por qué en cada estación astronómica domina un tipo de tiempo, pero en general la cantidad de radiación solar que incide perpendicularmente en el tope de la atmósfera siempre es la misma, es lo que se conoce como la constante solar. Milankovitch postuló que las variaciones que experimenta esa constante, constante entre comillas, la actividad solar, no son capaces de provocar cambios climáticos de gran escala. Para ello se requieren los cambios que antes he apuntado en esos parámetros orbitales.
Bueno, aunque ahora las proyecciones climáticas anuncian más calor para lo que queda de siglo, de acuerdo a esa teoría de Milankovitch, nos dirigimos hacia una nueva glaciación. ¿Se sabe cuándo llegará esa nueva época fría en la historia de la Tierra?
Pues mira, si atendemos a los ciclos orbitales, la próxima glaciación debería de acontecer dentro de unos 1.000 a 1.500 años. Ahora bien, algunos especialistas en clima tienen dudas sobre si llegará o no a producirse, ya que la acumulación de calor que está empezando a tener lugar en los océanos, como consecuencia del aumento de efecto invernadero provocado por nuestras emisiones de gases invernadero a la atmósfera, podría llegar a alcanzar tal magnitud que su liberación al aire, a la atmósfera, compensaría la menor cantidad de energía solar que recibirá la Tierra cuando se vuelva a dar esa combinación adecuada de los ciclos de Milankovitch. Por lo tanto, es una cuestión abierta que todavía no tiene una respuesta unánime por parte de los científicos.
Bueno, pues esperaremos unos 1.000 años más aproximadamente para verlo. Vamos a continuar avanzando en la predicción. Queremos cosas más inmediatas. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo de Pascua?
Bueno, pues hay que seguir hablando de lluvias en algunas zonas de nuestro país y de un ambiente algo más fresco o frío incluso, ya que se va a producir un descenso importante de las temperaturas. Se mantiene ese temporal, esa situación marcada del nordeste en el área mediterránea, por lo tanto todavía continuamos con la posibilidad de lluvias localmente fuertes y persistentes, particularmente por puntos de la Comunidad Valenciana, centro-sur de esa comunidad, el interior de Murcia, también por puntos de Andalucía Oriental, incluso la zona del Estrecho. Mañana podría llover con intensidad allí. También lloverá, aunque con menos intensidad previsiblemente en otras zonas de la fachada mediterránea, y los cielos más despejados por Galicia, donde tendremos una jornada soleada, por ejemplo, en Rías Baixas, y también por puntos del área cantábrica. También, o tampoco me olvido de Canarias, donde puede llover algo en la parte occidental del archipiélago, con vientos de componente norte allí. Así que, como ves, pues bueno, el tiempo sigue inseguro la jornada de mañana domingo, Pepa.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa la semana que viene, del lunes en adelante. Hay que tener en cuenta que varias comunidades autónomas celebran el lunes de Pascua y otras, además, bueno, solo Aragón y Castilla y León, pero celebran también el Día de San Jorge, que es su patrón, independientemente de lo que sucede en San Jordi en Cataluña, aunque no es festivo. Por lo tanto, hay muchas personas que nos están escuchando y que tienen una Semana Santa con redoble festivo.
Y que están interesadas en saber qué tiempo va a hacer.
Bueno, vamos pues, a intentar afinar ahí.
Bueno, pues el lunes de Pascua vamos a continuar con ese tiempo inseguro por el Mediterráneo, aunque todo apunta que va a ir remitiendo la intensidad y la persistencia de las precipitaciones, de las lluvias, aunque todavía hay posibilidad de que podamos tener algún chubasco fuerte, tormentoso, por puntos de Cataluña y por la mañana, sobre todo, todavía por algunas zonas de la Comunidad Valenciana, con una tendencia que parece clara a remitir a lo largo de esa jornada. Eso sí, por el extremo contrario de la península llega un frente atlántico que irá ya metiendo bastantes nubes, irá dejando las primeras lluvias ya por Galicia, donde cambia el tiempo, coincidiendo con el inicio de la semana, y esas lluvias irán afectando a últimas horas de la jornada del lunes a otras zonas del extremo occidental de la península. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, se mantienen parecidas a las de mañana domingo, y los vientos en general van a aflojar, ya no tenemos ese temporal en el Mediterráneo. Bueno, el martes el frente seguirá avanzando por la península hacia el este, dejará muchas nubes en los cielos y lluvias a su paso, y atentos a las nevadas, porque cae la cota de nieve y se van a producir nevadas en cotas no demasiado altas. Atentos porque por Galicia al final del día esa cota puede estar entre 800 y 900 metros. En los Pirineos bajará, irá bajando hasta los 1.400, 1.500 al final de la jornada. Por la zona centro y otras zonas de la mitad norte entre 800 y 1.000 metros aproximadamente y 1.200 en el sur peninsular. Así que quedarán las cotas al final de la jornada del martes. Por lo tanto, quizás sea la noticia importante de ese día es el descenso acusado de las temperaturas al paso de ese frente. El miércoles el frente se irá retirando ya por el Mediterráneo, donde a primeras horas todavía dejará algunas precipitaciones, pero entrará un nuevo frente por el Atlántico afectando a zonas del oeste de la península. Así que, como ves, el tiempo lluvioso de momento no nos va a dar tregua la jornada del miércoles con nevadas destacadas únicamente en las montañas del noroeste y con unas temperaturas parecidas. Y de cara a los últimos días de la semana, la segunda mitad, pues el jueves el frente de nuevo cruzando la península, aunque no será tan importante como el del martes, es decir, que dejará lluvias pero no tan destacadas. Y de cara al fin de semana, el escenario más probable es una tendencia hacia la estabilidad atmosférica, así que previsiblemente a partir del viernes iremos viendo cada vez en más zonas de nuestro país unos cielos más despejados y unas temperaturas que en general ascenderán. Así que, como ves, un par de frentes durante la próxima semana y tendencia a la estabilidad a partir del próximo viernes, Pepe.
Bueno, pues nada, crucemos los dedos. A ver qué pasa con esa predicción. Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa, un beso.
Feliz Pascua, adiós.
Igual.